Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Palestina. Por Dios que nos gusta decir ese nombre. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile 102.5, la frecuencia modulada, y en radio.uchile.cl. Querido Nicolás Aguilera hoy está con nosotros en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. ¿Quién hace posible Palestina por siempre? Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicios de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, www.foodms.cl. Hay un teléfono, claro que sí, más 569-93-20-6413, más 569-93-20-6413. En Palestina por siempre, tostaduría a la rueda, girando a lo natural. Todos los frutos secos, todos los productos naturales en tostaduría a la rueda. ¿Dónde está Tostaduría La Rueda? En Javiera Carrera Sur, número 30, Comuna de La Reina, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra del Metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda en la Comuna de La Reina. Hace aproximadamente 10 días, la comunidad palestina en Chile publicó un inserto en el diario El Mercurio respecto a la realidad palestina al día de hoy, 2017, y dice: ¿te gustaría que te borraran del mapa? 50 años de ocupación y apartheid en Palestina. Expansionismo colonial israelí. Y ponen unos mapas, se publican unos mapas, por ejemplo, de lo que era Palestina en 1946, lo que era Palestina en 1947 cuando vino la partición sin consultarle a los palestinos, lo que era Palestina después de la ocupación israelí en 1967 y lo que es hoy. Y realmente, y créanme que es cierto, es una cosa, es por lo menos para mí, como chileno de ascendencia palestina, es escalofriante. Prácticamente Palestina ya no está en el mapa, si tú miras la figura de este año 2017, dice el inserto. Ocuparon las tierras de nuestros ancestros, sus casas, iglesias y mezquitas. Cortaron los antiguos olivos. Las ovejas quedaron separadas de sus pastos y de los ríos. Levantaron un muro feroz y muchos de nuestros abuelos, padres, hermanos e hijos ya no están. Los colonizadores siguen ahí, en una de las ocupaciones militares más largas de la historia. La comunidad internacional ya se pronunció con la resolución número 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenando esta ocupación ilegal. Y nos preguntamos como chilenos, ¿hasta cuándo? 50 años de ocupación, Comunidad Palestina de Chile, Club Palestino. Es realmente alarmante lo que ha pasado con esta colonización israelí en tierra palestina. A propósito, estoy con el diputado Fuad Chaín. Bienvenido, Fuad.
Hola César, ¿cómo estás tú? Saludarte a ti y a todos los auditores. Y yo creo que realmente la situación de Palestina es dramática e indignante. Como efectivamente un territorio poblado muy mayoritariamente por árabes, árabes palestinos, ¿no es cierto?, hacia inicios del siglo XX, como con el proceso primero de creación del Hogar Nacional Judío por parte, básicamente impulsado por Inglaterra, por Europa, y luego después de la creación a la fuerza impuesta del Estado de Israel el año 48, y posteriormente, ¿no es cierto?, a través de la continuación de esa ocupación militar, por ejemplo, en la guerra de los seis días, y luego, ¿no es cierto?, a través de la avanzada de la ocupación en el terreno, a través del muro, a través de la construcción de asentamientos. Es impresionante cómo hoy día Palestina no solo ha perdido la inmensa mayoría de su territorio, sino que también ha perdido continuidad territorial y vive bajo una ocupación militar permanente, aún aquellos territorios que hoy día están bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina, que no tienen soberanía, no tienen control territorial, no tienen control de su frontera y por lo tanto siguen bajo un régimen de ocupación militar el 100% del territorio palestino hasta la hora, digamos, y el trocito que no lo está, que la franja de Gaza está bloqueado absolutamente, ¿no es cierto?, una especie de cárcel a cielo abierto. Yo creo que eso es lo indignante, después de tantos años, ¿no es cierto?, ya 50 años de la guerra de los 6 días, la verdad es que a nosotros nos parece que es el momento en que la comunidad internacional pueda exigir el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas que obligan efectivamente a Israel a retirarse de los territorios ocupados en dicha guerra, cuestión que hasta la hora todavía no ocurre.
En Chile, diputados como, no sé, tus colegas Ramón Farías, el señor Silver, el señor Daniel Farcas, ellos avalan la ocupación israelí en tierra palestina, Fuad Chaín.
Absolutamente, ellos siguen justificando la ocupación territorial de Palestina, siguen justificando, digamos, el incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, siguen justificando el incumplimiento de todo el derecho internacional, del derecho humanitario, y justificando una ocupación ilegal. A nosotros nos parece absolutamente insólito que se ocurra y que parlamentarios que dicen de defender principios democráticos, ¿no es cierto?, no solo hagan vista gorda, sino que justifiquen y nieguen la ocupación militar de Palestina y justifiquen y nieguen el genocidio, digamos, que ha estado viviendo el pueblo palestino, porque lo que ha ocurrido ahí es una limpieza étnica, ¿no es cierto? Hoy día quizás lo más fuerte se ve en Jerusalén Oriental, donde efectivamente se está generando una política de limpieza étnica para poder judicializar Jerusalén Oriental. Eso a nosotros nos parece que algo que no se conocía desde el apartheid sudafricano, pero hoy día lo mismo sigue ocurriendo en Palestina.
Pero, Fuad Chaín, cuando tú, por ejemplo, dialogas con los diputados que están a favor de la ocupación israelí, por ejemplo, con Daniel Farcas, ¿qué te dicen ahí?
Con Farcas no se puede hablar. Yo creo que nadie puede hablar seriamente con Farcas, menos de eso. Él es una persona que amenaza, que descalifica. Yo creo que él tiene una fama ya de eso. Entonces, no se puede hablar razonablemente con él. Los otros se defienden de que, según ellos, Israel es la única democracia de Medio Oriente, ¿ya? Una democracia bien sui generis, porque una democracia que efectivamente no reconoce la igualdad de derechos, digamos, de las personas que viven dentro de sus fronteras, una democracia que tiene una política absolutamente racista, ¿no es cierto?, de segregación racial. Creo que eso va contra los principios democráticos de la democracia, no solo el método de elección de tus autoridades, sino que efectivamente cómo tú convives con ciertos principios democráticos, a principios democráticos, por ejemplo, que no respetan ni siquiera a ciudadanos extranjeros que por emitir algún tipo de opinión crítica de Israel hoy día se les niega la entrada. Personas que además no van a Israel, van a Palestina, pero como el control de la frontera las tiene Israel, ¿no es cierto?, no pueden entrar directamente a Palestina y por lo tanto ya hemos visto cómo solo en las últimas semanas ya al menos a 3 ciudadanos chilenos de origen árabe se les ha negado el ingreso, se han deportado, solo porque en algún momento han emitido una opinión crítica respecto al Estado de Israel. Entonces, ¿qué democracia estamos hablando? ¿Qué principios democráticos son los que efectivamente puede mostrar ese Estado cuando no respeta ni siquiera, como te digo, las resoluciones de las Naciones Unidas, la legalidad internacional, y sigue estrangulando al pueblo palestino? A mí me parece que esto es una de las grandes vergüenzas. Nosotros estamos ahí presionando porque a los 50 años de la guerra, a los 6 días, creemos que es fundamental que se pueda, por lo menos, yo creo que ya es inviable la recuperación de la Palestina histórica, al menos, ¿no es cierto?, volver a la frontera al año 67, ¿ya?, que es lo que ha planteado alguna de las resoluciones de las Naciones Unidas y que planteó la iniciativa de paz árabe, donde todos los países árabes del mundo, ¿no es cierto?, le ofrecieron a Israel reconocerlo, le ofrecieron relaciones diplomáticas, si es que efectivamente Israel volvía a la frontera anterior a junio del año 67. Y eso significaba que Palestina renunciara al 78% de su territorio histórico, que se conformara con el 22% de su territorio histórico. Esa era la renuncia a la que estaba disponible el pueblo palestino, pero que efectivamente Israel negó.
¿En qué va lo del ciudadano chileno ascendencia palestina, Omar Salamé, que fue deportado de Israel? Paréntesis, luego vamos a tener un diálogo con Omar Salamé. ¿En qué va eso de parte de ustedes, los diputados, que se iban a poner firme ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, de su titular, Heraldo Muñoz, Fuad?
Bueno, lo hemos hecho, hemos encontrado que han habido declaraciones que a mí me parece que, siendo duras, son insuficientes por parte de la Cancillería. Le enviamos una carta ahora al canciller, bastante bastante dura, diría yo, ya, pidiéndole que en definitiva sea ecuánime, si le estamos pidiendo ni más ni menos que eso, o sea, sea una connotada ciudadana chilena, ¿no es cierto? Cuando fue a Cuba se le negó el ingreso y llamaron a informar al embajador, ya van otros ciudadanos chilenos que tienen los mismos derechos de que su Cancillería los defienda con la misma fuerza, y no se ha citado a ningún embajador a informar, y tampoco se ha aplicado el principio de la reciprocidad. Y eso es lo que a nosotros nos parece extremadamente grave de parte de nuestra Cancillería, y eso lo representamos en una carta que firmamos una treintena de diputados al canciller Heraldo Muñoz. Estamos esperando respuesta a esa carta.
Fochaí, muchas gracias por este diálogo en Palestina por siempre.
Listo, un abrazo, que esté muy bien. Chao.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile junto a Food Meaning Service, alimentación casera de alta calidad. Eso es Food Meaning Service. Nuestra capacidad productiva y modelo de servicio innovador nos convierte, dice Food Meaning Service, en una excelente solución alimentaria y de administración de campamentos en todo tipo de faenas. Ofrecemos rápida capacidad de respuesta bajo estándares de alta exigencia, sabores caseros, más de 40 tipos de menú de almuerzo. Eso es Food Meaning Service, www.foodms.cl. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda, todos los productos naturales, los frutos secos, en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Lo decíamos, hace muy pocos días fue deportado desde Israel el ciudadano chileno, ascendencia palestina, egresado de Derecho de la Universidad Diego Portales, Omar Salamé. Simplemente le dijeron, usted no entra a Israel, pasó una situación tremendamente complicada, la vamos a dialogar aquí en Palestina por siempre, está en Europa en este momento, si no me equivoco. ¿Cuál es tu versión de lo que viviste en el aeropuerto de Israel, estimado Omar Salamé? Gracias por este diálogo desde Europa para Palestina por siempre.
Bueno, a mí lo que me pasó es que el día 6 de junio, antes del mediodía, yo llegué a Tel Aviv, luego de haber tomado desde Atenas, Grecia, un avión de la compañía israelí El Al. Bueno, ya desde Atenas todo partió mal porque no me dejaron llevar ningún aparato electrónico conmigo, me obligaron a poner todo en la maleta y me hicieron pasar por un chequeo totalmente excesivo, que incluyendo que no me dejaron poner candado siquiera a la maleta, y ellos revisaron todo lo que estaba en mi maleta sin estar yo presente. Me pasaron por toda la ropa, incluso la ropa interior que tenía puesta y entre medio de las piernas. Aparatos para, por lo que entiendo, es para analizar si dentro de los días recientes estuve en contacto con explosivos o algún residuo de ese estilo. Incluso atrasaron el vuelo por este chequeo excesivo que me hicieron. Bueno, llegué a Tel Aviv en ese avión después de este chequeo a un poco antes del mediodía, y en el control de pasaporte me dijeron, bueno, tú tienes que esperar en otro lado, y retuvieron mi pasaporte. Me vinieron a buscar por primera vez y me hicieron preguntas como si primera vez que yo iba a Israel, y yo les dije que no. De hecho, este mismo año estuve 3 meses en Palestina, en Belén, y les expliqué, no, yo estuve, fui a visitar a mi amigo en Bejala, y me hicieron esperar de nuevo. Llegaron, otra persona llegó a buscarme, a preguntarme exactamente lo mismo, le expliqué con las mismas palabras, mira, sabes que yo voy a visitar a mi amigo en Bejala, se llama tanto tanto, vive aquí, etcétera. Me hicieron esperar de nuevo. Ya la última vez que me vinieron a buscar, había un hombre así súper grande y corpulento que me empezó a gritar que qué hacía yo en su país, que por qué yo iba a su país, que yo tenía que decirles qué estaba haciendo ahí. Y yo les dije, bueno, lo mismo que les repetí, vengo a visitar a mis amigos, vengo a pasear, etcétera, etcétera. La cosa es que el tipo me dijo así como, we don't have time for this shit, como, no tengo tiempo para escuchar esta estupidez, onda, dime la verdad, ¿qué estabas haciendo? Y nada, le reiteré lo mismo, porque en realidad yo no hice voluntariado, no hice nada extraño en realidad, más que un turista.
Chaya Gosin, que es el representante de la comunidad judía en nuestro país, dice que tú te contradecías en las declaraciones cuando te interrogó el servicio de inteligencia israelí, la gente del aeropuerto. Primero que habrías dicho que llegaste por un tema de corte turístico y después habrías dicho que venías por un tema de corte político. ¿Qué hay de eso?
Eso es mentira. Yo nunca dije que fui por razones políticas. Mira, el tipo me empezó a insistir que tenía información, que yo estaba en manifestaciones y no sé qué. Yo le dije, yo en Palestina yo jamás he ido a una manifestación, pero me dijo que tenía fotos. Y yo le dije, bueno, si he ido a alguna manifestación en Chile, porque hablaba de Chile después, le dije, nunca ha sido como en contra de Israel, sino ha sido como por los derechos humanos, porque él insistía que yo era una persona anti-Israel. Entonces, no, yo nunca mencioné algo político. Yo siempre les dije que yo iba de vacaciones a visitar a mis amigos y de hecho esta era la última parada porque tenía un pasaje para el 1 de julio desde Jordania a Chile. Entonces me iba a quedar menos de un mes. Si era como para ir a despedirme porque ya está el verano, es para ir a las playas, etcétera, etcétera, y hay fiestas y qué sé yo. Eran netamente de vacaciones, turístico, etcétera.
Bueno, y a partir de ese momento, Omar Salamé, ¿qué ocurre?
Bueno, me empezó a decir que yo estaba con el movimiento BDS. Yo le dije que no estoy en ninguna organización de BDS. Y me empezó a preguntar si yo compraba productos israelíes. Yo le dije, bueno, me vine en una línea aérea israelí. Y después me empezó a decir que yo me estaba haciendo el inteligente, que responde en serio, que si yo en Chile compraba productos israelíes. Yo le dije que bueno, que en realidad a Chile no llegan productos israelíes o llegan muy pocos, y si llegan en realidad yo no sé cuáles son, que no tengo necesidad de comprar un producto israelí porque no sé cuáles son. Y ahí me empezó a decir que ese era mi problema, que gente como yo creía que podía ir a Israel, siendo que lo critica de todas las formas posibles. Y yo, bueno, le dije, pero ya sí, yo critico a Israel en algunos ámbitos, le dije, pero eso es la libertad de expresión. De eso se trata la democracia, le dije. Y me empezó a gritar que no, que esto es distinto, porque yo, si yo fuera a un país como Rusia y estuviera en contra de Rusia, yo ya estaría en la cárcel, que porque Israel tiene que reaccionar de manera distinta. Así, y bueno, me dijo, ya, te voy a dar la última oportunidad, si no te voy a deportar. Y me dijo, no sé si por 5, 10 o 20 años, ¿qué estuviste haciendo aquí 3 meses? Y le repetí lo mismo que le dije a todas las personas anteriores que me hicieron la misma pregunta. Vengo de vacaciones a visitar a mis amigos antes de irme a Chile porque tengo un pasaje desde Jordania el 1 de julio a Chile. Y me dijo, qué pérdida de tiempo. Imprimí unos papeles, me los entregó y era la deportación. Bueno, cabe decir que esta interrogación no es tan tranquila como la estoy contando, sino que fue de una manera agresiva, intimidante también. Yo estaba muerto de miedo, tengo que admitirlo. Bueno, me entregó la deportación y me hicieron esperar afuera. Yo les dije que prefería, antes de que esperar, les dije que prefería comprar un pasaje a cualquier lado para irme lo antes posible. Y me dijeron que tenía que esperar y bueno, y tampoco tenía mi teléfono conmigo. Y les pedí mi equipaje y me dijeron que me lo iban a traer. Pero bueno, mientras estaba esperando, llegaron 2 hombres a buscarme. Y me llevaban como un retén móvil, porque era un auto que estaba totalmente como enrejado y desde adentro no se veía hacia afuera. Y yo les pregunté que a dónde íbamos y me dijeron que a un centro migratorio. Y yo le pregunté que era este centro, que yo necesitaba mi celular, mi equipaje y comprar los pasajes. Me dijeron, no, allá tú puedes hablar y te vamos a dejar hacer una llamada telefónica y puedes hablar con alguien para comprar el pasaje. Dije, bueno, ya fui. Estuve, no sé cuánto tiempo habrá pasado en ese auto y yo no veía para afuera, no tenía reloj ni celular, nada, así que no sé. Pero cuando llegué me empecé a angustiar porque yo lo que vi fue una cárcel. Eso no era una cárcel, estaba todo enrejado con alambre de púas. Yo veía las ventanas que estaban totalmente abarrotadas. Yo decía, pero... Le dije, esto no es un centro migratorio. Y me dijo, sí, tranquilo. Y entramos, y me dijo, adentro puedes hablar con alguien. Y cuando entramos, no me dejaron hablar con nadie, llamar por teléfono, nada. Me tomaron y me llevaron a una celda que no abría por dentro. Las ventanas estaban abarrotadas, un baño en condiciones paupérrimas, en realidad. No tengo otra palabra para expresar eso. Y las camas de la misma manera, o sea... A mí me daba asco hasta sentarme en esas camas, ¿cierto? Te juro, eran unas condiciones, pero inhumanas lo que era esa celda. y la puerta tenía una ventana muy chiquitita, muy estrecha, con vidrio, que yo podía ver un pedazo de pasillo. Y yo me empecé a desesperar, yo empezaba a tocar la puerta, a gritarle por favor que me dejaran hacer mi llamado, aunque sea, porque nadie de mi familia sabía qué había pasado conmigo, nadie, todos sabían que yo llegaba a Tel Aviv ese día, pero nadie sabía nada sobre mí. Yo necesitaba avisar a alguien, y yo no tenía mi pasaporte conmigo, no tenía mi celular, yo estaba, la verdad, la palabra para describir esa situación es un secuestro. A mí, yo fui secuestrado ese día.
¿Cuánto rato Omar Salamé en esa situación?
Mira, no sé la hora exacta, pero supongamos que llegué 3 de la tarde a la celda. Me tuvieron toda la tarde y toda la noche. Mi vuelo al día siguiente era como 7:30, 8 de la mañana, no recuerdo bien. Pero yo empecé a gritar, como te decía, les tocaba la puerta y llegaba una tipa y me decía, quédate tranquilo, hay gente que ha estado aquí una semana, ¿cómo no te puedes aguantar? Y se iba. Y yo ya seguía tocando la puerta y llegaba otro y me decía, oye, deja de hacer ruido, y se iba. O ya después yo seguía gritando y pidiendo por favor que me dejaran hacer mi llamada y comprar mi ticket, si era lo único que quería. Y ya no venía nadie, como que sabían que era yo, entonces me dejaron de hacer caso. Y ya después traían más gente a la celda y yo aprovechaba de hablar con el guardia, así como, oye, por favor, necesito llamar y comprar mi ticket. Me decía, ya voy a preguntar. Y se iba. Y después no venía nadie más. Y así, yo seguía gritando hasta que creo que 8 o 9 de la noche aproximadamente llegó alguien, porque yo ya me puse a llorar. Yo ya, de verdad, venía alguien y yo le pedía llorando que me dejara llamar y comprar mi ticket, que no quería pasar un minuto más en esa celda, en ese calabozo. Y ya, no sé, al parecer les di pena o algo, porque 8 o 9 de la noche llegó alguien a buscarme para dejarme hacer la llamada. Ya llamé a mi papá y exploté en llanto y le pedía que por favor me llamara a la cónsul en Tel Aviv, Andrea Quesada, o alguien que pudiera hacer algo y sacarme de ahí, porque yo lo único que quería era irme de ahí. Yo, de verdad, era una situación totalmente angustiante, desesperante. No puedo describir el infierno que yo viví ahí.
¿Tuviste relación, Omar, con alguien de la embajada de nuestro país en Israel?
No, todavía no. Solo hablé por teléfono con Andrea Quesada.
¿Y con la embajadora, la ex ministra de Educación, Mónica Jiménez, algún diálogo, algún llamado telefónico o algo?
Nada. Andrea Quesada me llamó aproximadamente a medianoche a la celda y cuando me fue a buscar un guardia a la puerta me empezó a gritar que por qué me llamaba la cónsul, que qué le había dicho, si ellos no me habían hecho nada, si todo estaba bien, que yo le dijera que todo estaba bien. Y bueno, me puse a hablar con Andrea Quesada, le expliqué la situación, que me tenían en una celda y me dijo, sí, hablé con tu papá, pero lamentablemente no me dejaron ir a visitarte y no te puedo sacar de ahí. Eso fue lo que me dijo. Yo quedé como, o sea, ya quedé un poco más tranquilo porque en el fondo ya se sabía, yo, o sea, por lo que me dijo que estaba haciendo gestiones y algo, pero en realidad no sirvió de nada. Y lo peor es que yo allá adentro, o sea, fue una tortura psicológica porque yo no tenía absolutamente nada que hacer, no había un libro, no tenía, bueno, a todo esto no me ofrecieron comida hasta pasado las 9 de la noche, ni agua ni comida recién, y me dieron un sándwich que vencía el mismo día, que me dio, la verdad, un poco de asco, pero ya a esa altura, o sea, había pasado todo el día sin comer, sin tomar agua. No, una situación totalmente denigrante, y como te digo, no había un libro, no había un celular, no había nada, no podía hacer, no había nada que pudiera distraer mi cerebro. Yo estaba sentado mirando el techo, con una angustia, de verdad, tremenda. Me ponía a llorar porque no sabía qué hacer.
Ahora, Omar Salamé, ¿cómo sales de Israel? ¿En qué condiciones?
Nada, yo estaba sentado en esos camarotes asquerosos y llega, no sé, como a las 7 de la mañana un guardia a buscarme y me suben a este retén móvil que, como te digo, no veía a nadie hacia afuera, no sé a dónde se fue. Me bajaron en una oficina donde me hicieron el mismo chequeo de la línea aérea israelí que te conté, que me ponían cosas entre medio de las piernas, que me hacían sacarme los zapatos, hasta la ropa interior. Y luego de eso me volvieron a subir al retén móvil y me llevaron a la puerta del avión, donde no se me dio acceso a mi pasaporte. Se lo entregaron a la azafata con instrucciones de entregárselo a policía en Atenas, en Grecia. Y me acompañaron hasta mi asiento. En esas condiciones dejé Israel.
Ahora tú eres un tipo relacionado con el derecho, eres egresado de derecho de la Diego Portales. ¿Ves algún tipo de lógica, algún tipo de legalidad en lo que ha hecho Israel con tu persona?
Para nada, para nada. Como te digo, esto fue totalmente un secuestro. O sea, si a ti te van a dejar encerrado, al menos te dejan saber tus derechos, al menos te dejan comunicarte con tu familia, lo que a mí se me permitió recién. Una llamada que no duró más de 5 minutos porque me hicieron cortar. En la noche, después de horas de haberme tenido retenido, sin agua y sin comida, o sea, violaciones a mi libertad personal, a mi seguridad individual y todo lo que eso conlleva, o sea, no, sí, es totalmente ilegal, no están parados ningún derecho lo que hicieron.
Llegando a Chile, Omar Salamé, ¿piensas emprender algún tipo de acción respecto a lo que viviste en Israel como ciudadano chileno?
No he tomado una decisión, pero estoy evaluando las opciones. Pero personalmente no creo que vaya a dejar las cosas como están.
Bueno, aprovechemos de turistear un poco. ¿Cómo es Budapest, donde te encuentras en este momento?
Bueno, Budapest es muy bonito, sí. Tuve la suerte que, bueno, yo estaba en Atenas y casualmente una amiga de Chile, Palestina también, iba con la hermana a Budapest y decidimos juntarnos aquí para yo no estar solo en Atenas, porque mi vuelo era el 1 de julio desde Jordania, y la verdad me ha impresionado bastante la ciudad. Fue un real agrado haber venido, arquitectura hermosa, tiene el río Danubio en medio de la ciudad, es muy muy bonito y lo recomiendo un montón.
Bueno, un gran abrazo para ti. Yo me imagino que tu momento emocional y psicológico no debe ser de los mejores, Omar, por mucho que estés en este momento en Europa y el lugar es bonito, etcétera.
Sí, estoy muy afectado, la verdad, pero este viaje me ha servido para distraerme y olvidarme un poco del asunto hasta llegar a Chile, al menos.
Omar Salamé, un gran abrazo. Gracias por este diálogo en Palestina por siempre.
Muchas gracias, César, por la entrevista. Muchas gracias a los auditores y me despido. Un gran abrazo para todos.
Ocupación, refugiados, asentamientos. Se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Ya continuamos con la segunda parte de Palestina por siempre. Estamos aquí para hablar de un pueblo que, a pesar de toda la brutalidad que significa una ocupación, se levanta día a día con dignidad para luchar por su libertad. Estoy hablando del pueblo palestino. Somos Palestina por siempre, junto a Food Meining Service, alimentación casera de alta calidad. www.foodms.cl, www.foodms.cl. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, excelencia en regularidad y horario de entrega. En Palestina por siempre, tostaduría La Rueda, girando a lo natural, en Javiera Carrera Sur, número 30, comuna de La Reina. Todos los frutos naturales, los productos, los productos naturales, dije, sí, por los frutos secos, eso es, pues. Tostaduría La Rueda, en Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida La Reina, a una cuadra del metro Plaza Egaña. El informe para Palestina por siempre del profesor Oscar Marchant.
¿Qué tal, amigos y amigas de Palestina por siempre? Un gran abrazo para todos y para todas en este día tan importante como este programa. Hemos hablado acerca de esta colonización que ha hecho el gobierno sionista israelí en contra de los territorios palestinos. ¿Y qué pasaría si en Chile, por ejemplo, nosotros para llegar a la universidad tuviéramos que pasar varios controles porque nos pidieran alguna tarjeta, alguna identificación por seguridad? ¿Qué pasaría si nosotros para llegar a nuestro trabajo ocurriera eso? ¿O para llegar de nuestro trabajo a nuestra casa? ¿O para subir a un microbús? ¿O para llegar a la universidad o a los colegios? Bueno, eso ocurre en Palestina. Estos territorios ocupados por este gobierno sionista que implica asesinatos selectivos, arrestos masivos, tortura, destrucción de tierras, aislamiento, también pone una gran cantidad de cortapisas, y esas cortapisas se llaman controles, controles a través de una tarjeta de identidad. Por ejemplo, de color azul, los palestinos tienen tarjetas naranjas o blancas, dependiendo de la función que cumplan o el trabajo que desarrollan. En ellos va el nombre y el número de identidad, el nombre del padre, de la madre, la fecha, el lugar de nacimiento, la religión, el estado civil, etcétera. En otro documento separado va la dirección actual, la anterior, los nombres anteriores, las ciudades, incluyendo las que reside o las que ha visitado. Es decir, es una pesadilla burocrática que el gobierno sionista ha impuesto sobre estos territorios ocupados. Los que trabajan en Israel o en el asentamiento judío de Cisjordania, sin embargo, durante la década el régimen da permiso y ha crecido hasta convertirse en una burocracia que llamaríamos de tres dígitos. Son más de 101 permisos los que oprimen al gobierno al pueblo palestino del gobierno israelí. El ciudadano común que requiere de ir de un lugar a otro necesita un permiso. Aquel que quiere entrar a un sector requiere de un permiso. Hoy, por estos días, se celebra el Ramadán y Israel no encontró nada mejor que prohibir la entrada de muchos palestinos para la celebración de este Ramadán a las mezquitas. Y así fue como que quitó 18.000 permisos palestinos, árabes, que no pueden celebrar su fiesta religiosa. La opresión se ve de manifiesto, incluso en esta forma de opresión que sufre el pueblo palestino a diario, como una forma de humillación, de degradación personal, porque corre de niños a ancianos, pasando por hombres, mujeres, jóvenes. Esta libertad de poder moverse en su propia tierra no es posible para los palestinos. Para ir de un lugar a otro deben de tener un permiso, y si ese permiso no lo tienen, muchas veces son tomados prisioneros. Estas tarjetas nos traen a la memoria lo que les ocurrió a los mismos judíos en tiempo de los nazis, y que ellos ahora repiten perfeccionada, con mucha mejor preparación. Palestina sufre no solo la opresión de poder ver cómo son ocupados sus territorios, sino que además su movilidad, la libertad de poder moverse, de ir donde quieran, sin tener que pedir permiso. Eso es lo que ocurre a diario en un pueblo que sufre la opresión de un gobierno sionista que no cede frente a la presión internacional. Esperamos que esta reflexión que hoy he traído nos sirva también para tener más solidaridad con un pueblo que está sufriendo la opresión desde hace más de 50 años. Para Palestina por Siempre, un gran abrazo. Fue Óscar Marchán. Gracias.
Vamos a Palestina, nos trasladamos 13.000 kilómetros, estamos en Medio Oriente, aquí en Palestina por Siempre. Nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. ¿Qué novedades hay de nuestra querida Palestina, Javier?
Ha concluido el mes de Ramadán. Cientos de miles de palestinos, particularmente palestinos con nacionalidad israelí, rezando en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén Oriental, territorio ocupado que pertenece al Estado de Palestina reconocido por las Naciones Unidas, y que al cual no pudieron llegar la gran mayoría de los palestinos musulmanes que viven en el resto del territorio ocupado de Palestina, Cisjordania y Gaza, debido a la falta de permisos, en lo que ha sido nuevamente una política de castigos colectivos por parte de Israel. Luego de que no solamente la mayoría no tuviese permiso, sino que los pocos que tenían permisos se les cancelasen debido a un ataque realizado hace prácticamente una semana en contra de una policía de la ocupación israelí en Jerusalén ocupada, que terminó con tanto con la muerte de ella como así también con la muerte de tres jóvenes palestinos acusados de llevar a cabo el ataque. En ese contexto, es que el enviado del presidente norteamericano Jason Greenblatt junto con Jared Kushner, que recordemos está casado con la hija del presidente Donald Trump, los dos personas que tienen la administración por parte del presidente Trump de la situación de Israel y Palestina, han venido una vez más. Y esta vez, al parecer, no han venido, como dicen algunos, solamente a pasear. Trascendidos que han podido ser comprobados por el programa Palestina por Siempre, han establecido de que el gobierno norteamericano, la administración de los Estados Unidos, habría pedido tanto a Israel como a Palestina que le entreguen posiciones concretas en cuanto a al menos 12 aspectos de la relación entre Israel y Palestina, que van desde lo que se conocen como asuntos de estatuto final, es decir, las posiciones sobre Jerusalén, sobre refugiados, sobre las fronteras, sobre recursos naturales como el agua, sobre la seguridad, etcétera, hasta una serie de temas como proyectos económicos que pueden desarrollarse en el corto plazo de forma tal de poder ayudar a crear confianza y a mejorar la alicaída economía palestina. Si bien en la parte palestina se habrían entregado todos estos detalles, todavía queda saber si es que en Israel se han presentado. ¿Y por qué? Porque durante los últimos años y particularmente durante toda la administración del presidente Barack Obama, las dos administraciones, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu se había negado constantemente a entregar posiciones israelíes en temas como la solución de dos estados, las fronteras o Jerusalén. Eso no solamente porque el gobierno israelí no cree y no asume la posición de dos estados como una posición propia, sino también por la gran presencia de sectores aún más extremistas que Benjamín Netanyahu, como es el caso del ministro de Educación Naftali Bennett, de la ministra de Justicia Ayelet Shaked, e incluso del ministro de Defensa Avigdor Lieberman, que es un colono que vive en territorio ocupado palestino, quienes harían imposible que el gobierno israelí pudiese de forma oficial poder conversar ideas que vayan, por ejemplo, hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente. La solución de dos estados en la frontera de 1967, que es la solución que apoya la gran mayoría de la comunidad internacional, no es apoyada por el gobierno israelí, que no sufre ninguna consecuencia a cambio, y por ende se entiende de que es probable de que no hayan entregado toda la información requerida. Evidentemente todos estos son trascendidos, por cuanto no se ha hecho público hasta el momento por parte de la administración Obama cuáles fueron los resultados reales de las reuniones que se realizaron tanto con el gobierno israelí como con el gobierno de Palestina, en este caso en Ramallah.
El diálogo es con Javier Abueid en Ramallah, Palestina, a esta hora aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. ¿Con qué ánimo se recibió a los personeros norteamericanos en Palestina, Javier?
El mismo día de la llegada de Jared Kushner y Jason Greenblatt a Israel y Palestina, el gobierno de Israel anunció la construcción de una nueva colonia en territorio ocupado. Si bien durante los últimos años hemos visto una gran expansión de colonias ya existentes, el gobierno del primer ministro Netanyahu está llevando a cabo la construcción de una colonia por primera vez en prácticamente dos décadas. De hecho, desde la firma del Acuerdo de Oslo en 1993, ha habido una gran expansión de colonias, pero no muchas colonias han sido nuevas. La primera colonia construida después de Oslo fue Har Homa, construida por Benjamín Netanyahu en tierras de Betzahur y Belén en 1996. Y en este caso estamos hablando de una segunda colonia que está siendo construida en la zona entre Nablus y Ramallah hacia el este, es decir, hacia la zona del Valle del Jordán, una zona que está prácticamente en el corazón de Cisjordania ocupada, que Israel nunca en ninguna jornada de negociaciones incluso había pedido que se quede como parte de Israel, complicando aún más las perspectivas para una solución de dos estados. El gobierno de los Estados Unidos señaló que la construcción de colonias no ayuda a los esfuerzos de paz. Han habido condenas por parte de otros sectores de la comunidad internacional, pero como ha sido la tónica durante los últimos 50 años de ocupación israelí, no han habido ninguna clase de acciones llevadas a cabo por la comunidad internacional en base a esto. Es decir, Israel ha anunciado que se ha comenzado a construir una nueva colonia en territorio ocupado de Palestina.
Javier, disculpa que te interrumpa. A propósito de lo que estás diciendo y este expansionismo israelí que no cesa, se escuchaban declaraciones del ex primer ministro israelí, Ehud Barak, que hablaba de que si Israel continúa en esta línea, podría transformarse definitivamente en un apartheid lo que hace Israel con Palestina. No sé qué análisis ha merecido este tipo de declaraciones en suelo palestino.
En efecto, Ehud Barak, que fue primer ministro israelí durante los últimos años de la década del 90 y comienzos del año, mediados del año 2000, señaló al programa Zona de Conflicto de Tim Sebastian, un reconocido presentador británico muchos años en la BBC, señaló que Israel corría el riesgo de convertirse en un estado de apartheid por cuanto si continuaba el control sobre los palestinos, Israel no podría ser un estado democrático nuevamente, se convertiría en un estado binacional o un estado árabe. Literalmente. Hay quienes responden de que Israel ya es un estado de apartheid, apartheid entendido como lo que es la definición de este crimen de guerra, que establece que existen dos sistemas distintos dentro de un mismo país, dependiendo de el origen de la comunidad. En este caso, existe todo un sistema de privilegios hacia la población judía israelí y un sistema de opresión hacia la población palestina cristiana y musulmana. Entonces, las declaraciones, si bien han provocado bastante revuelo dentro de Israel, sobre todo, en Palestina no son noticias. En Palestina se entiende de que la situación de apartheid ya existe. Y dentro de la comunidad internacional volvemos a la pregunta anterior. Israel continúa construyendo colonias, continúa realizando a cabo esta clase de acciones, y en el caso de Israel, esta continúa siendo premiado, continúan habiendo relaciones de privilegio con Israel, que se encuentra muy lejos de estar aislado como algunos habían vaticinado. Por ende, las declaraciones de Ehud Barak simplemente llaman la atención dentro de la sociedad israelí, pero para lo que es la sociedad palestina. En Palestina ya existe un régimen de apartheid. Desde Ramallah, Palestina ocupada, informó para Palestina por Siempre, Radio de la Universidad de Chile, Javier Abuay.
Una curiosidad, mira, yo diría bien simpática. El otro día buscando en internet me encontré con este clásico que ha dado la vuelta al mundo, que nace en Chile, de la querida Violeta Parra. Estamos en el año 100, paréntesis, de Violeta Parra. Bueno, me encontré con el Gracias a la Vida en un registro en vivo en árabe. Escuchemos.
على هذه الأرض سيدات عرضي أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى لأنك سيدتي أستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة ناسي السلام
Los trabajadores requieren una buena alimentación, por supuesto que sí. Y para eso está Food Meaning Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. más de 40 tipos de menú. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Tostaduría La Rueda en Palestina por siempre, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra del Metro Plaza Egaña. Siempre es importante el aporte en Palestina por siempre de Andrea Anaiz.
Les quiero contar respecto a Laila Ajawi, que es una grafitera palestina, nacida precisamente en Irbid. ¿Qué es Irbid? ¿Dónde queda Irbid? ¿No les suena? Bueno, Irbid lamentablemente es un campo de refugiados palestinos que está ubicado en Jordania. Ahí nació esta artista del graffiti, Laila Ajawi. Ella nació en Irbid, en Jordania, hija de palestinos, nieta de palestinos. Sus padres también nacieron en el campamento de refugiados. Imagínense ustedes qué decidor ese punto, ¿no? Su abuelo nació en Palestina. Fue desplazado forzadamente, por supuesto, albergado en un campo de refugiados en Jordania. Sus padres nacen ahí. O sea, ella ya es segunda generación en campo de refugiados. Que es bastante impresionante la cifra, porque ella no es la única y hay campamentos donde de refugiados palestinos más antiguos, donde realmente hay generación tras generación viviendo en la miseria, que es un campo de refugiados. Los que han tenido la posibilidad de estar en uno de ellos, es una miseria, algo muy medido y que depende absolutamente de las organizaciones internacionales, en este caso de ACNUR, de UNRWA, perdón, que es la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, y que esta misma semana, precisamente, que se conmemora el Día Internacional de los Refugiados, podemos analizarlo como todo un fracaso, por lo menos para el caso palestino. La Agencia para los Refugiados Palestinos nació hace 69 años. Y lo único que el tremendo aporte que tiene, que no vamos a decir que no, es el asistencialismo, la comida, el agua, los medicamentos. Pero no sacamos nada si la meta no es sacar a los refugiados de los campamentos y retornarnos a Palestina. O sea, no me parece que podemos dar por fracasado este proyecto de las Naciones Unidas, por lo menos en torno a lo que son los refugiados palestinos. Les recomiendo que puedan, los que tengan la herramienta de llegar a través de internet y encontrar los trabajos de Laila Ajawi, es una grafitera palestina por excelencia. Ella tiene 26 años. Ella misma señala en una entrevista que brindó a un diario londinense que el graffiti es como una puerta que se abre directamente hacia la gente en la calle y que habla directamente con todos los transeúntes. Imagínense qué bonito, una forma. Hay poetas palestinos, hay cantantes palestinos, hay deportistas, cómicos, diferentes artistas, artistas visuales. Bueno, ella, Laila, lo hace a través del arte visual, a través del graffiti que está en la calle, que es para todos, que es un espacio para todos. Ojalá puedan algunos de ustedes ver sus obras a través de internet. Realmente recomendable. Yo creo que vamos a saber más en el futuro sobre esta talentosa joven palestina, Laila Ajawi. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Hablábamos de curiosidad con el tema Gracias a la Vida de Violeta Parra en árabe. ¿Y cómo sería un bolero clásico, el Bésame Mucho en árabe?
Ooh. قلبك أكتر الدنيا بحضنك أكبر تركني عيش هاللحظة معاك عندي إحساس إنه بكرة ما رح لقيك حتروح بعيد وما ودعك بس ما موت شو كأنه هالليلة آخر ليلة بمضي ما تكون الليلة حدي وبكرة ضياعة لا 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 جسمك بقلبك بروحك أنا بدي ضل الليل حدي وبكرة ضياع خايفة تكون الليل حدي بكرة ضياع
No puede haber tanta injusticia con tanto goce de impunidad. A nosotros nos parece que el tema palestino, desde cualquier trinchera, desde cualquier ámbito desde donde desarrollamos nuestra vida, tiene que mencionarse, tiene que hablarse, tiene que profundizarse. Es una injusticia enorme que tiene el mundo en pleno siglo XXI. Nuestro gran beso, nuestro gran cariño a la comunidad palestina que nos escucha en todas partes y fundamentalmente al pueblo palestino que también nos sigue a través de internet en Radio Universidad de Chile. Gracias por la sintonía. Soy César Abueid y me despido junto al querido Nicolás Aguilera en la puesta en el aire. Hasta la próxima semana cuando estemos en Radio Universidad de Chile diciendo al mediodía Palestina por siempre.
يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة العرب أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى لأنك سيدتي أستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة يا سلام
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.